¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En Colombia están previstas a realizarse marchas a favor del gobierno, convocadas por el mismo presidente Gustavo Petro, quien pidió a la ciudadanía defender las reformas que rodean al sector de la salud, las pensiones y la reforma laboral. Pero paralelamente, la oposición política del país ha llamado a marchar en contra de esos cambios que se planean hacer desde el gobierno, como también protestar en contra de la política de paz total, la cual Petro ha promocionado desde su administración. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles. Adelante.
El martes 14 de febrero y el miércoles 15 se prevén movilizaciones en Colombia, las cuales tienen como eje principal los proyectos de ley de reformas sociales y la política de paz total, la cual se está dialogando entre el gobierno y los grupos armados ilegales. Por un lado, esta marcha del 14 de febrero, la cual fue convocada por el mismo presidente Gustavo Petro, se había anunciado con el propósito de que los ciudadanos salgan a defender tres importantes iniciativas a reformar, las cuales están compuestas por la salud, las pensiones y las cuestiones laborales. En la reforma a la salud, se espera que las entidades promotoras de la salud, conocidas como EPS, las cuales también son de un carácter privado, sean declinadas para que éstas sean reemplazadas por clínicas del Estado, las cuales prestarán un servicio de atención primario y preventivo. Esta decisión ha tenido sus retractores y quienes desean que el sistema privado continúe. El otro tema que está en el centro de la atención es la reforma pensional, la cual incluso ha tenido sus detractores dentro del mismo gobierno, debido a que estaban quienes apoyaban el aumento de edad de jubilación, algo a lo que el propio presidente Gustavo Petro se opuso rotundamente. Según la reforma pensional, el Estado fortalecería el sistema público de pensiones, por lo que los fondos privados serían de un carácter complementario. Igualmente, la medida establece que los trabajadores que ganen hasta 4 salarios mínimos mensuales deberían destinar sus aportes al sistema estatal de Colpensiones, permitiendo solo a aquellos que tienen más ingresos cotizar el excedente de sus pensiones en cuentas de ahorro individual en los fondos privados. El tercer punto se enfoca en la reforma laboral, en la cual el principal enfoque es la contratación de los servicios en el país, por lo que el gobierno busca una mayor formalización laboral que permita mayores garantías para los trabajadores colombianos. Ejemplo de esto es la eliminación de los contratos por prestación de servicios. En estos contratos, por lo general, el empleador no tiene un compromiso laboral con su empleado, teniendo en cuenta que la legislación colombiana no regula este tipo de contratos, por lo que se considera que este tipo de contratación es utilizado para la explotación laboral de los trabajadores. Además de que esta reforma daría paso a que se ampliara el permiso de paternidad, el cual es de tan solo 2 semanas y que pasara a 12 semanas, y que los recargos nocturnos empiecen a correr a partir de las 6 de la tarde. Estos puntos están también acompañados junto con la defensa de la política de paz total con los grupos armados, la cual busca el diálogo con estas organizaciones fuera de la ley para encontrar una paz negociada y fuera del marco de la violencia. Estas son las posturas que se defienden desde el gobierno de Gustavo Petro, pero en las cuales están quienes se oponen a esto. Es el caso de la oposición colombiana, la cual en un comienzo también tenía planeado marchar el 14 de febrero, pero declinaron aplazar su manifestación al día siguiente, el 15 de febrero, con la intención de que las marchas no se mezclaran. La oposición política ha manifestado estar en contra de las reformas de Gustavo Petro, bajo el argumento de que estas atentarían contra la economía y los negocios del país, al igual de quienes han manifestado que en Colombia nadie se ha muerto de desigualdad. Es por eso que les traemos a ustedes al comunicador social, magíster en negociaciones económicas, quien también es periodista del medio de comunicación digital alcarajo.org, a John Alexander Lastra, a quien le damos la grata bienvenida a nuestro espacio. John Alexander, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia y por qué están saliendo a marchar las personas y de qué consisten estas marchas?
Bueno, como es sabido, ¿no? Hay dos manifestaciones en Colombia de fuerzas políticas, por un lado, que buscan el apoyo al actual gobierno presidido por Gustavo Petro, y la otra es de la oposición. sí, conformada especialmente, o el poder de convocatoria que la hace, es de las fuerzas del uribismo. Por un lado, estamos hablando del apoyo a la reforma, sí, que está impulsando el gobierno a través del Congreso de la República, que tiene que ver con la salud, con el tema de los trabajadores, el tema pensional y, por supuesto, el diálogo nacional, el plan de gobierno de Gustavo, que se enfoca en la paz total, ¿no?, que es buscar a través del diálogo y las negociaciones un consenso para el cese de hostilidades y posterior desmovilización con diversos grupos armados. Que esto a su vez ha generado, digamos, ciertos cuestionamientos frente a su dinamismo, ¿verdad? Pero lo que sí, la intención del Ejecutivo es como tratar de disminuir también la violencia en los territorios donde el Estado se ha distinguido por su ausencia. Ahora, eso trasciende más allá de estas mesas de negociaciones, sino también de programas sociales, que el propio gobierno lo entiende, pero también para llegar a ello se necesitan de unas reformas, porque se necesitan recursos. Recordemos que Iván Duque dejó el país con un déficit enorme de más de 80 billones, el déficit más alto en la historia de Colombia, ¿sí? Y por un lado, una oposición que insiste en que el país pues está entregando al terrorismo supuestamente, que supuestamente el gobierno va a dejar el país en quiebra con un déficit enorme, olvidando lo que dejó el presidente anterior, que era precisamente de las filas políticas de ellos. Así que lo que podemos ver en estos días, ya que se aproximan el 14 y el 15, no es tanto como los medios sensacionalistas lo han hecho, viste, que podría generarse una violencia, no, sino una medición de fuerzas, llamémoslo así, de un gobierno histórico desde su elección, que tiene muchos retos, y por un lado de una oposición que no supera su derrota tanto en el Congreso como en la de la presidencia, y que busca medir fuerzas también de cara a las elecciones regionales que son este año en Colombia. Eso es lo que uno puede avizorar en Colombia. Claro está, hay que partir de la tesis de que las manifestaciones son, mientras se hagan en el marco de la paz, con pacificidad, pues son constitucionales, ¿no? Pero sabemos pues los intereses económicos que se mueven y también ya algunos golpes que le están dando al gobierno, ¿no? Que le han tumbado algunos nombramientos y ahora que suspendieron al presidente de la SAE, institución que maneja los activos, bienes incautados al narcotráfico, precisamente una suspensión que viene de una procuradora que fue puesta por el gobierno de Iván Duque. Así que son muchas cosas, pero también podríamos decir que son fuerzas políticas que van a expresarse en las calles, ¿no? Y vamos a ver y esperamos que la policía y el SMAT, por ejemplo, que es muy cuestionada, actúen en el marco de la ley, ¿no? Y esperamos que midan a todos con la misma vara en el marco de la ley, repito, respetando los derechos humanos. Quizás se escuche muy ingenuamente de mi parte, pero ese órgano de la policía, y espero que el presidente Gustavo Petro, así de esa orden, respete los derechos de los manifestantes.
Acá por lo menos, gran parte de la manifestación de la oposición política en Colombia es ahorita patrocinada por un personaje que ha sido muy polémico, que es Miguel Polo Polo, un congresista colombiano. ¿Cuáles son los criterios de Miguel Polo Polo precisamente en contra del gobierno de Gustavo Petro? ¿En qué se basa precisamente este congresista?
Mira, me hablas puntualmente de ese congresista. Yo te diría que él tiene poco peso, es irrelevante. El problema es de los que están detrás de él, ¿ve? Que es la fuerza reaccionaria. Estamos hablando, por ejemplo, de la senadora María Fernanda Cabal, una señora terrateniente vinculada a escándalos del paramilitarismo junto a su esposo, el señor Lafurí, que hoy hace parte de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN. Y hace parte de esa mesa y de la delegación del gobierno es precisamente porque él y el grupo que la ha representado ha jugado un papel lamentable en el marco del conflicto social armado en Colombia. Hablamos también de Álvaro Uribe Vélez, así que ese muchacho pues es alguien que ponen ahí, que a propósito está usurpando una curul de los afro. Es uno de los congresistas que más denuncias tiene, porque están buscando a través, pues eso pasó hasta el Consejo de Estado, para ver si lo logran inhabilitar, porque es una infamia, ¿no? La curul que está ocupando cuando anteriormente decía que era indígena. Así que bueno, lo que diga ese muchacho es irrelevante, pero puntualmente lo que tú dices de la reforma de la salud, en la reforma de la justicia y del trabajo, pues es lo que esta gente está diciendo. Los argumentos de ellos es precisamente, uno, que en el tema de la reforma laboral van a destruir la empresa privada, cuando eso no ha sido así. La propuesta que presenta el Ejecutivo se dio producto de un diálogo con sindicatos y con empresarios. Y es más, producto de ese diálogo llegaron a un consenso del aumento del salario mínimo, que ahora está en 1.300.000 pesos colombianos. Segundo, lo de la reforma a la justicia. El propio ministro lo explicó con un hilo en Twitter, que se busca es una reforma a una justicia restaurativa, que es totalmente lo que se piensa, lo que se tiene actualmente. Estamos hablando de unas cárceles que, en vez de resocializar, lo que hacen es destruir aún más a la persona. Y también tiene que ver con el tema de la paz total, ¿sí? Cómo los diversos grupos armados irregulares, ¿sí?, de acuerdo a sus dinámicas y de acuerdo también a esos intereses que dieron producto a sus orígenes, pues buscan su desmovilización y cómo se van a someter a la justicia. Y por el otro lado, estamos hablando de la reforma a la salud. Lo que buscan es unas reformas a las ETS, que son las entidades que es un vía crucis para el colombiano de a pie pedir una cita médica, por ejemplo. Entonces lo que vemos en el caso del congresista, que repito, es alguien que envía, manejado por el uribismo, si vos le escuchás el discurso que es, el gobierno te va a destruir todo, dice que hasta comunista, imagínate. Van a destruir el Estado Social de Derecho cuando no ha presentado ningún argumento, que por cierto, presentó una moción de vacancia contra la actual ministra de Minas, Irene Vélez, ¿y en qué terminó? En la nada, el ridículo. Y salió diciendo hasta una frase que de desigualdad nadie se ha muerto. El que diga eso, la verdad que desconoce los principios básicos de economía política, ¿no? Así que pues eso es lo que es un tipo caricaturesco, la verdad, que no incide en nada, pero los jefes, los que están detrás de él, es gente peligrosísima y que ha jugado un rol importante en el conflicto social armado en Colombia.
John, muchísimas gracias por estos comentarios y agradecemos mucho que usted esté en nuestro espacio para darnos una mayor idea de qué es lo que está pasando y de qué van a ser estas marchas.
Cristian, a usted, al medio de comunicación, muchas gracias por la invitación. Así que un abrazo y seguimos ahí en comunicación, en contacto.
Muchísimas gracias.